con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 20 de noviembre de 2023. Mañana, cuando vuelva Herrera, habrá que ponerle al día de todo lo que está pasando este lunes y lo que va a pasar, porque aquí en España la situación sigue muy inflamada y además no todos los días se anuncia la composición de un nuevo gobierno como se espera que haga hoy Pedro Sánchez. Pero es que además la madrugada nos ha dejado también una noticia en el ámbito internacional que, en cierta manera, tiene relación indirecta con España porque hoy están siendo muchos los dirigentes de la izquierda española que andan llorando por las esquinas por el disgusto de lo ocurrido en Argentina. Porque mira que Pedro Sánchez se molestó en pedir el voto para el peronista Sergio Massa. Mira que Yolanda Díaz también lo puso por las nubes. Mira que Irene Montero le deseó toda la suerte del mundo. Pues nada, el peronismo ha sido derrotado de forma contundente. 55% de votos para Javier Milei, por el 44% de Sergio Massa. Ahora Íñigo Errejón ha dicho, ánimo compañeros, es hora de entender. Pues no será porque cueste mucho de entender lo que ha pasado. 140% de inflación, 40% de pobres, y te ponen de candidato a la presidencia al ministro de Economía de ese desastre económico, pues claro, la gente ha elegido a Javier Milei. Y eso viene a contestar a la pregunta que flotaba en el aire, que era eso de esto del peronismo que lleva tantas décadas lastrando a la sociedad argentina, ¿puede ser reversible? ¿O ese virus político, una vez que te infecta, ya no hay remedio por más que haya provocado en Argentina todo el desastre económico que ha provocado? Bueno, pues no sabemos si será posible porque el peronismo ha sido expulsado de la presidencia, pero seguirá en muchos ámbitos del sistema argentino, dispuesto a poner palos en las ruedas a Milei. Pero por lo pronto, esta noche los argentinos han aprobado algo diferente. Entre seguir con los profesionales de la pobreza, que prometen ayudar al pobre solo lo suficiente para ir tirando, pero sin salir de la pobreza, y buscar algo radical a modo de terapia de choque, pues han dicho que de Perdidos al Río, que se presentaba como la versión moderada del peronismo Sergio Massa, por cierto, pero claro, no dejaba de ser el ministro de Economía del anterior gobierno que ha sido incapaz de arreglar el desastre económico de ese país. Así que Milei, ultraliberal, vehemente, faltón, defensor de una terapia de choque para acabar con el peronismo, pues tendrá su oportunidad.
Parece que sí, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad.
Milei ha agradecido el apoyo de Patricia Bullrich, la candidata del centro-derecha moderado, que pidió a sus votantes que le votaran a él frente a Massa. Y con un tono más sosegado, como metiéndose ya un poco en su papel de presidente, ha prometido acabar con la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y que se deje de llamar agresores a las víctimas y víctimas a los agresores. Esa música, quieras que no, nos empieza a sonar un poco en España. Es la que se quieren sacudir de encima los argentinos después de tantos años. Precisamente hoy en España tenemos también mucha tela que cortar en lo informativo, porque hoy toca centrarse en el anuncio que hará Moncloa sobre qué ministros van a acompañar a Sánchez en esta convulsa legislatura que promete llevar al límite las costuras de la España constitucional. Bueno, en torno al PSOE y a Sumar, no se pueden ustedes hacer una idea de los nervios que han sentido todo este fin de semana centenares de personas, porque no son solo los ministros que salgan, se queden o entren de nuevas en el gabinete de Sánchez. Es que España es el país con más cargos de libre designación de toda Europa. Hay muchísima gente que depende de que Sánchez elija a su señorito o señorita como ministro o como secretario de Estado para que, a su vez, ese señorito cuente contigo de asesor y así tener otra temporada asegurado el condumio. Para que se hagan una idea, solo en Moncloa Sánchez tiene a 390 criaturas chupando de la teta. Como para no aplaudir a Sánchez, así con el meñique tieso, como aplaude María Jesús Montero al amado líder, cuando el amado líder consigue amarrar la investidura, aunque sea a costa de conceder la impunidad judicial a los golpistas del 1 de octubre. Pero ya saben, ande yo caliente y que arda media España. El caso es que, como decimos, hoy el presidente dará a conocer a su nuevo gobierno, del que se dice que será más político, blindando su núcleo duro. Es decir, Se da por hecho que seguirán Félix Bolaños, que lo mismo pasa a Justicia, según los rumores, María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, que ha ejercido como jefe de gabinete, Manuel de la Rocha, como asesor económico, y luego, ya saben, algún expresidente autonómico de los que se quedaron sin condumio podrían ser ministro, tipo Chimo Puig o Fernández Vara, aunque Vara ya ha trincado puesto como senador. Y eso que decía que si el PSOE pactaba con los separatistas, que él se iba del PSOE. Pero ya les digo, la gente ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hoy El País, por cierto, avanza que Sánchez mantendrá el tamaño mastodóntico de su gobierno con 22 ministerios, de los cuales 12 estarán ocupados por mujeres. Podemos, por cierto, puede dificultar la aritmética parlamentaria de esta legislatura porque este fin de semana han bordeado la ruptura con Sumar. Han rechazado, como saben, que Yolanda Díaz meta de ministro a Nacho Álvarez, un tipo dialogante, para lo dialogante que se puede ser en el mundo podemita, y solo contemplan a Irene Montero como ministra de Igualdad. Pero es verdad que los cafeteros de Podemos hasta ahora han tragado con todo, hasta llegar al punto actual en el que sus 5 diputados caben en un Forfiesta. Y obsérvese que Sánchez ha dejado a Podemos en las raspas a base de robarles la estrategia, a base de que el PSOE se convierta en el nuevo Podemos. Ya no hace falta Podemos porque ya el PSOE hace de Podemos. Y eso es lo que se está repitiendo ahora un poco con los separatistas catalanes. ¿Quién va a votar ahora a Junts o a Esquerra? Se preguntan algunos, si ahora mismo el PSOE ha adoptado el discurso separatista como el que más. Si Sánchez ya dijo en el Congreso el otro día lo que Miriam Nogueras le dictó para que Puigdemont estuviera contento. Y según El País, en cuanto terminó, Santos Cerdán llamó a Turull para ver si estaban satisfechos y Turull dijo, bueno, Sánchez ha salvado los muebles. Hasta ese punto el presidente está intervenido. Bueno, pues eso es lo que tiene a los sanchistas extasiados, viendo cómo las encuestas auguran en Cataluña una subida del PSC y una bajada de los separatistas, y eso es lo que por contra tiene indignados a millones de españoles que este fin de semana se concentraron de forma masiva en Madrid. También en otros lugares como Pamplona, pero principalmente en Madrid.
Es decir, como se ha dicho históricamente, non servian, no somos siervos. No estamos para obedecer a nadie.
Las terminales mediáticas del sanchismo dirán lo que quieran. Lo llamarán fachas, dirán que los que tomaron la palabra son gente ya muy vista y que a la gente joven de ahora les encanta la nueva política del engaño y la falta de valores. Pero lo cierto es que volver a llenar Madrid de forma masiva en menos de una semana son palabras mayores. Y en esa concentración había de todo. Jóvenes, veteranos, gente de derechas y también gente de centro-izquierda que está asustada ante la constatación de que el PSOE se ha convertido ahora mismo en el principal agente para erosionar aquello que la izquierda siempre ha dicho defender, la igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad con los territorios menos ricos. Lo vistan como lo vistan, lo cierto es que la alianza con las élites identitarias de Cataluña y el País Vasco convierte a muchos españoles en ciudadanos de segunda y condena a los territorios menos favorecidos a ir definitivamente en el vagón de cola. La agencia Moody's ya ha calculado que los pactos permitirán, en términos de renta per cápita, que Cataluña reciba un 120% más que el resto. Y además todo con un descaro en el tono de Sánchez, que es ciertamente llamativo. Sánchez es el primer dirigente español en democracia que asegura sin ningún tipo de pudor que en España hay españoles buenos y malos. Y que él no piensa gobernar para todos, solo para los que él considera buenos españoles. Levantando un muro, así lo llamó en la investidura, contra los que, bajo su punto de vista, son malos españoles, los que a él no le gustan cómo piensan o cómo votan. Este es el panorama que tenemos y que el sábado sacó a la calle otra vez a centenares de miles de personas. Y mientras la ley de impunidad judicial va a iniciar mañana su trámite parlamentario, esta semana el sanchismo puede sufrir la amonestación del Parlamento Europeo. Es verdad que no comportará sanciones para España, pero una denuncia formal del Europarlamento, asegurando que en España se ha atacado la separación de poderes, pondrá el foco, se quiera o no, en lo que está pasando en nuestro país. Y es que en España lo que ha pasado es que se han comprado votos para seguir en el gobierno usando como moneda la impunidad judicial para unos delincuentes. Y ese pacto, que en la práctica es una autoamnistía, incluye acusar de prevaricación a los jueces, jueces que solo han hecho su trabajo. Es más, ha sido el gobierno y sus socios separatistas los que han invitado a los jueces a cometer prevaricación, al exigirles que no se metieran en las cosas de la política, es decir, que se cruzaran de brazos y no persiguieran delitos flagrantes. Un pacto que también ha supuesto rebajar el delito de malversación política. Y un pacto que ha supuesto un gran engaño para la opinión pública, a la que se ocultaron los planes de amnistía, no en una, sino en hasta dos campañas electorales, porque en las elecciones del 28 de mayo el PSOE decía que no habría amnistía porque era ilegal, y en las elecciones del 23 de julio el PSOE insistió en que no habría amnistía porque no cabía en la Constitución. Y hete aquí que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, conseguido ya el objetivo, no tuvo el más mínimo pudor el otro día en reconocer que la amnistía la venían negociando desde marzo.
El acuerdo no ha corrido peligro en ningún momento, ¿no? Yo lo he vivido todo esto con mucha intensidad porque no son unos días, son unos meses ya, ¿no? Trabajo en la sombra, siempre dijimos que el trabajo de negociaciones iba a ser discreto y luego los acuerdos serían públicos, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con Junts ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no? Porque entendíamos que teníamos que empezar a tener una relación con un partido en el cual no teníamos una comunicación con ellos.
Pues igual que se puede decir que el gobierno es totalmente legal y más allá del debate sobre si es legítimo o moral, lo que sí se puede decir también, habiendo escuchado a Santos Cerdán, es que la campaña electoral del 23 de julio, al menos en términos argumentales, fue una estafa. El mensaje del PSOE era una mentira planificada para colar a la sociedad española una amnistía escandalosa y un ataque al Estado de Derecho que no figuraba en los planes. De hecho, el PSOE tiene tan claro que lo que está haciendo es un engaño que se lo ocultó a los votantes y luego ha secuestrado la votación en las sedes socialistas. En lugar de convocar una consulta sobre un asunto que genera gran controversia, que es para lo que está el artículo 92 de la Constitución, se limitó a que solo votaran los militantes del PSOE y sin ni siquiera preguntarles por la amnistía la pregunta de tan vergonzosa que es la jugada. Claro que es pertinente que el Parlamento Europeo analice este miércoles el ataque al Estado de Derecho en España. Y claro que es pertinente que la parte de la sociedad española que se siente estafada y humillada siga mostrando su malestar en la calle de forma cívica. Ahora el reto es encontrar la manera de sostener ese clamor en el tiempo sin que el mismo tiempo nos haga caer en la apatía o el cansancio. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Hoy empieza en Barcelona el juicio a la cantante colombiana Shakira por presuntamente defraudar a Hacienda 14 millones y medio de euros entre 2012 y 2014. La Fiscalía pide para ella 8 años de cárcel, aunque no se descarta que ambas partes lleguen a un acuerdo. También este lunes arranca otro juicio, en este caso en Madrid, el de Noelia de Mingo por intentar acuchillar en 2021 a 2 cajeras de un supermercado. La Fiscalía pide para ella 9 años de cárcel. Recordemos que en 2003 de Mingo fue ya condenada a 25 años de internamiento en un psiquiátrico por apuñalar mortalmente a 3 personas en un hospital madrileño. En la guerra de Oriente Próximo, Israel, Estados Unidos y Hamas, con la mediación de Qatar, ultiman un acuerdo para la liberación de rehenes israelíes, un pacto que implicaría un alto el fuego de 5 días y la liberación de entre 50 y 70 mujeres y niños que están ahora en manos del grupo terrorista. Y también fuera de España, estamos pendientes de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en República Dominicana, que dejan por el momento 14 muertos.
En el partidazo de COPE, grave lesión. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. Se ha lesionado Gavi con la selección española y de gravedad. El jugador de España, por una rotura de cruzado, se va a perder seguro lo que resta de temporada con el Barça, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. La situación es muy comprometida para un chico de 20 años que ha jugado los 2 partidos de esta ventana con la selección española y precisamente de eso acusan a Luis de la Fuente, al seleccionador, de no darle descanso en un partido casi intrascendente como era el de ayer frente a Georgia. No es un caso aislado, el calendario está muy cargado de partidos y por tanto también de lesiones. Se ha lesionado Oyarzábal en el primer partido y además con Francia, Camavinga y con Brasil, Vinicius. Muchos jugadores caen lesionados en ventanas de selección que aportan muy poco en este momento de la temporada. La FIFA, la UEFA, tienen que poner algo de freno a este asunto.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy bajan las temperaturas en buena parte del país, dejando ya los termómetros en valores propios de esta época del año. Eso sí, en Canarias todavía se libran de este descenso y se van a superar los 30 grados en algunos puntos del archipiélago. Esperamos cierta inestabilidad en el área cantábrica, Alto Ebro, Pirineos y Cataluña. En esas zonas no se descartan las lluvias.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
que el primer café de la mañana siempre te lo tomas con mucha prisa es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como las mandarinas a solo 1,49 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Hay quien está muy decidido a comprarse un eléctrico, hasta que, por ejemplo, su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos. Te digo, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Las dos cosas. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Antonio San José, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, Sergio, buenos días.
Juan Fernández Miranda, ¿qué te cuentas? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ahora entramos en materia, pero que sepáis que van saliendo nombres ya, ¿eh? El canario Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y María Jesús Montero, nueva cuarta vicepresidenta, ¿eh? Teníamos tres, ya tenemos cuatro.
Cuatro.
Ahora mismo analizamos todo esto, pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Quizás seas una de esas personas que cada cierto tiempo sufre fuertes dolores de espalda, lo que comúnmente se conoce como lumbalgia o lumbago. Pues bien, hoy la buena noticia es que los científicos han dado con la forma de acabar con esos dolores. Esa investigación se ha publicado en la revista eLife. En ella se desvela que con un fármaco que ya existía, esos dolores se reducen bastante. Todavía estamos en la fase de los ensayos clínicos evaluando más a fondo este tratamiento, pero todo apunta a que la solución a ese dolor lumbar tan molesto está cada vez más cerca.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de seis latas de atún Albo en aceite de oliva? ¿O un detergente líquido Ariel? No, da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que echaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio, y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público, porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, las agencias de calificación de deuda advierten sobre el impacto negativo para España de los acuerdos de Sánchez.
Así es. La agencia Moody's, Sergio, ha alertado sobre las consecuencias negativas que podría tener los acuerdos de Waterloo para la calificación crediticia de España. Aseguran que esos pactos incrementarían el riesgo de nuestros bonos. Y es que a pesar de que la cancelación del 20% de la deuda de Cataluña y del resto de administraciones, como nos dicen, pues no afectaría directamente a los indicadores de deuda soberana, pero sí podrían generar problemas de riesgo moral. En economía, el término riesgo moral se refiere a una situación donde una parte involucrada, las autonomías en este caso, pues tendrían incentivos para asumir riesgos excesivos porque ahora saben que, oye, eso no tendrá consecuencias. Y el problema es que la deuda no se destruye ni desaparece, solo puede trasladarse a otro lugar. Los compromisos de pago seguirán estando ahí para financiar ese 1,5 billón de euros que adeuda el Reino de España. Y aunque Nadia Calviño, sea o no ministra, diga que se trata de transferencias entre administraciones que no afectarán a la posición de España en los mercados, pues, hombre, eso no está muy claro, como dice Moody's.
Soy de letras, pero no parece muy justo para las comunidades que no están endeudadas, ¿no?
Es que no hace falta ser de números, es que eso es así, esa es la parte más compleja. Resulta que hay comunidades que no tienen deuda contraída con el gobierno central, como es el caso de Madrid, oye, que debe 0 euros, ¿eh? Es más, técnicamente se les castigará con el reparto de deuda para todos. Moody's estima que una condonación del 20% de la deuda regional a través de los mecanismos de liquidez del gobierno central, junto con las transferencias adicionales a regiones que no se han utilizado o que no han utilizado esos mecanismos hasta ahora, pues sumaría alrededor de 45.000 millones de euros. Ojo, que es el 3,3% del PIB nacional, tela marinera, lo que permitiría reducir la carga de la deuda de las regiones del 180% de los ingresos operativos en el 22 a un promedio más o menos del 154, y así se ahorrarían, pues oye, 407 millones de euros en intereses. Intereses que tendrán que, bueno, que pasarán en este caso a la tercera partida más importante de los presupuestos generales del Estado el año que viene. Y sabemos que Cataluña será la más beneficiada, pues el pacto va por ahí, pues es la más endeudada de todas, por cierto. De hecho, reducirán su carga de deuda al 203% de los ingresos operativos, que la tienen ahora en el 245%, que no es poco, ¿eh? Tremenda deuda que les va a mantener incluso tras la condonación como una de
todavía
las más altas.
Malamente van a seguir. ¿Sí?
Todavía seguirán siendo de las más altas de Europa, y eso no lo explican, Sergio. Pero tras este juego de malabares en el que estamos ahora mismo, pues lo que está por ver es si las autonomías más gastonas, estas que se han endeudado tanto, pues tras ver cómo se les condona parte de su deuda, oye, ¿asumen algún rigor presupuestario o siguen con el modelo de gastar y gastar, como si no hubiera un día, como si no hubiera un mañana? O no fuera preciso, de alguna manera, lo que tienen que hacer todas, buscar la salida de emergencia.
Pues sí, eso es necesario y además urgente. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio. Let's go.
Me voy a dar una vuelta por MediaMark.
Dicen que hay trenes que pasan una vez en la vida, pues el de Black Friday de MediaMark llega a su última parada con la traca final. Súbete al tren de las ofertas más coloridas, solo hasta el 26 de noviembre en tienda, MediaMark.es y app. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya podemos ver un poquito de lo que va a ser la Puerta de Alcalá, ya renovada tras los trabajos de restauración. Hace escasos minutos se ha quitado la parte de la lona que la ha cubierto durante más de un año. Es la zona del lado sur, la que da a Príncipe de Vergara. A lo largo de la semana ya se van a ir retirando completamente los andamios de ese lado, pero habrá que esperar todavía unos días para poder verla al completo. Las obras de restauración han tardado 10 meses tras el deterioro que había sufrido, pues, ese monumento, sobre todo con el paso del tiempo y la climatología con la borrasca filomena.
Filomena. Como decimos, en unos días ya podrás disfrutarla en todo su esplendor. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 20 de noviembre y 8 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío lo que nos espera en cuanto al tiempo. Antes, como siempre, miramos al tráfico.
Adelántate a las navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu. Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a ver cómo está la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Buenos días, Sofía. Con bastantes dificultades ya de manera generalizada en los principales movimientos de acceso a la ciudad. Un tráfico también incómodo en la M30 desde el nudo sur, tanto en sentido nudo de Manoteras como en sentido puente de los franceses en el interior. A destacar recorridos habituales, sobre todo en la zona centro. El entorno de Atocha presenta bastante tráfico.
Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora precaución por dos accidentes que están complicando el tráfico en la salida de Madrid, en la A2 a la altura de Canillejas, pero también en la M50 y 3 kilómetros de retención en San Fernando de Henares en sentido A2. Además, a esta hora muy complicada la entrada a Madrid, destacamos la 1 en San Agustín de Guadalís, San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón, San Fernando y Coslada, A4 Valdemoro, A5 en Alcorcón y Campamento y la A6 desde Las Rozas al Plantío. Muy densa la M40 en Vallecas y Coslada, sentido A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido Norte.
Las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día más bien soleado con temperaturas suaves, máximas en el entorno de los 19 grados en el centro. Pero a partir de mañana comienzan a bajar los termómetros y terminaremos la semana con temperaturas mínimas bastante bajas.
¿Se ha estropeado tu caldera, calentador, equipo de aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
¿Quieres realizar una revisión y limpieza antes del invierno?
Atecalsa.
¿Quieres cambiar tu caldera o calentador o instalar aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
Atecalsa. Empresa líder en la Comunidad de Madrid con 45 años de experiencia y la única en el sector con los sellos Madrid Excelente, ISO 9001 y 14001.
Infórmate en atecalsa.com o llámanos al 91 730 1411.
Atecalsa te ofrece las noticias de Madrid.
La tarjeta sanitaria virtual permite ya consultar en tiempo real el servicio de urgencias más cercano. La aplicación móvil nos ofrece información sobre hospitales y centros de salud que tienen unidad de emergencias disponibles en función del horario en el que estemos mirando y el lugar en el que el ciudadano haga la búsqueda. Desde la app también se puede contactar con los servicios de atención a intoxicaciones o también prevención del suicidio. Y en Valdemoro, un hombre ha sido detenido por conducir ebrio y empotrar un coche que estaba estacionado dentro del local tras chocar contra él. La fuerza del impacto hizo que el vehículo se desplazara varios metros. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Enseguida llegamos a las 8 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
¿Precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España.
Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Vision Lab, Black Friday hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es una historia impresionante de una mujer que es un hito en la naturaleza y además aquí, al norte de Madrid. Buenos días, Tron.
Hola, Sergi. Buenos días. Mi clave de hoy se llama María Luisa y es una lección infinita de vida. Me salgo absolutamente del carril, nos hacen falta buenas noticias, historias positivas. Pues escucha esta porque es increíble. El dato fundamental te lo voy a dar al final de la historia. Mira, María Luisa es una señora mayor que se rompió la cadera hace una semana. La operaron en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, y ya está en casa a los 3 días. Es muy mayor, pero vive sola, no usa gafas, fue maestra toda su vida, que no profesora, maestra, y se ha convertido en un caso casi único en la medicina en España. Las geriatras que la atienden dicen que no deja de sorprenderles. Quisieron darle un puré recién operada, un puré de patatas, y les pidió unas pechuguitas de pollo porque puede masticar. Tron, el tema es que María Luisa va a cumplir dentro de unos días 109 años. Y nos habla del amor, de sus recuerdos. Mira, escucha cómo habla. Casi 109 años. Mira.
Muchas veces me lo han preguntado, pero yo no lo sé. Pues alguna copita de licor me gusta de vez en cuando. Para la edad que tengo, yo me baño bien, ya lo ve.
Vivió la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento y desaparición de la Unión Soviética, la primera vez que la mujer votó en España, tuvo 2 hijos. Su hija murió hace 10 años y el varón murió hace 2. Vive sola, va al baño con normalidad, nos dice que para ser feliz basta con ser buena persona. Esta noche en La Linterna vamos a contar la increíble historia de María Luisa, recién operada de fractura de cadera en el Hospital Infanta Sofía, y dentro de un mes va a cumplir 109 años. Ah, su secreto, Sergi, una copita de licor de vez en cuando, y en la cena, eso sí, no lo perdona. Un botellín de cerveza. Su historia, esta noche en La Linterna. ¿Cómo nos hacen falta historias positivas, Tron?
Además de verdad. Te escucho esta tarde noche en La Linterna. Un abrazo, Tron. Ya saben, un poquito de licor y duran más con escalón, Así que nos lo vamos a apuntar y también el mensaje que nos trae Vino Selección.
Yo creo que viene, pero además al pelo. Fíjate, comienza en Vino Selección la semana Black Friday con descuentos de hasta el 50%. 2 botellas Protos Club Crianza 2019, más 2 de Condado de Aza Reserva 2020 y 2 de Viña Pomal Club Reserva 2019, solo por 60 euros las 6 botellas. Después el doble, directamente, 120. En Vino Selección todos los envíos son gratis y en tu primera compra 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 93 00. Ya sabes, Vino Selección.
Aquí estamos con Ignacio Camacho, Antonio San José y Juan Fernández Miranda. En una mañana bastante intensa, ya están saliendo, lo estábamos comentando aquí con Antonio en el estudio, los primeros nombres de ministros van saliendo poco a poco. Es un poco la pedrea. Esto como
por gotea.
Efectivamente, esto es como
el sorteo. Desgraciado.
Sí. Falta el gordo todavía.
Escúchame, y como diría Herrera, todo lo que le cuelga, sus secretarios de Estado, sus asesores, su no sé qué, su director general. Y aquí hay mucha gente hoy que está contenta y está está para celebrar. Pero mira, si os parece, antes de entrar en materia, vamos a recopilar lo que se sabe a día de hoy y lo vamos a hacer con nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y compañía.
A ver, hazme la lista de ministros. ¿Qué se sabe hasta ahora?
Bueno, pues lo que se sabe hasta ahora es que va a haber 4 vicepresidencias. Nadia Calviño se mantiene como vicepresidenta primera y ministra de Economía en espera, eso sí, del salto al Banco Europeo de Inversiones, si es que consigue esa candidatura. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Y se suma como vicepresidenta cuarta María Jesús Montero, que mantiene las funciones de ministra de Hacienda. Y de Función Pública. Corría el rumor de que podría esperar Pedro Sánchez a que Nadia Calviño saliera del gobierno para ir al Banco Europeo de Inversiones para hacer vicepresidenta María Jesús Montero, pero ya comprobamos que ha decidido no esperar y nombrarla directamente vicepresidenta cuarta. También sabemos que Ángel Víctor Torres, quien era presidente de Canarias, esa es la cuota territorial, va a ser ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Subrayo lo de Memoria Democrática porque esa función la pierde quien sea ministro de Presidencia, y eso puede significar que quizás el actual ministro de Presidencia,
Bolaños, pase a otra cosa, ¿no?
Pase a otra cosa, pero de momento está ese aspecto por confirmar. Y tenemos cómo gana peso el PSC, porque se convierte en nuevo ministro de Industria quien fuera alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Eso son los nombres que de momento están confirmados. Lo que también sabemos es que el Ejecutivo va a mantener las 22 carteras, las mismas que hasta ahora, y que 5 de ellas serán para Sumar. Se ha venido comentando, y nos lo venían comentando desde la Moncloa, que la intención del presidente era reducir el número de ministerios para hacer el gobierno más operativo. Era una queja muy recurrente de que el organigrama era
demasiado grande el gobierno.
Demasiado grande.
Ya estamos viendo que nasty de plástico.
Exacto, porque evidentemente ha querido que Yolanda Díaz, fortalecer en cierto modo a Yolanda Díaz, dejándole esas 5 carteras que de momento pues todavía no sabemos para quiénes son. Sí quedamos por seguro que entrará, parece, Mónica García en Sanidad, y Ernest Urtasun puede también hacerse con una cartera que sería la de Cultura, pero esta parte ya
está todavía en territorio ignoto.
Por confirmar, lo que ya comprobamos es que vamos a ir al goteo de nombres. La técnica no es nueva, pero píldora, pues se mantiene el foco sobre el gobierno, y todavía no hay hora para esa comparecencia del presidente, que ahora mismo, por lo que nos cuentan, será sobre el mediodía.
Ajá, bueno, pero es que con esta técnica a ti te tienen en forma, Ricardo, ¿eh?
O sea, sí, vamos. No te quejes, claro, me caigo de la cama y directamente estoy aquí con vosotros.
Sería muy fácil que te dieran el papel y ya está, lo cuentas una vez y se acabó.
A ti no te han llamado, Ricardo, este fin de semana, ¿eh?
No. He estado pendiente de otros que estaban con el teléfono en mano, pero a mí no.
En fin, bueno, Ricardo, cualquier novedad, línea abierta, ¿vale? Para seguir actualizando.
De acuerdo, estamos en contacto.
Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, primeras valoraciones de lo que se sabe. Juan, por ejemplo, ¿qué te parece esto?
Pues la primera de todas es que la técnica del goteo me parece impresentable. Creo que, aunque sea lo normal con el presidente Sánchez, esto de anunciar los ministros uno por uno, cada uno en un medio de comunicación, me parece que es una tomadura de pelo absoluta. Y hay que decirlo. Como también hay que decirlo que parece ser que se confirma la dimensión mastodóntica del gobierno, lo cual, aunque sea lo normal con Sánchez, no deja de ser una anomalía. También quiero destacar, de los nombres que sabemos de momento, María Jesús Montero formaliza el enorme peso político que tiene en el gobierno de Sánchez. Es verdad que no era vicepresidenta, suma esta categoría, pero ya digamos que tenía un peso político altísimo, ha sido una de las negociadoras de investidura, es ministra de Hacienda, es vicesecretaria general del Partido Socialista. Yo creo que se convierte en una de las figuras políticas del gobierno. Y luego, pues veremos a ver cómo se concreta. A mí me interesa mucho saber, por ejemplo, cómo se concreta la relación entre el PSOE y Podemos, entre el PSOE y Sumar dentro de este gobierno, porque una de las intenciones de Sánchez es evitar estos últimos 4 años de confrontación permanente y tratar de hacer un gobierno más cohesionado. Él sabe que el lío, esta legislatura, va a estar en el Parlamento, y quiero acabar de ver cómo se concreta eso y si finalmente los nombres son los que han ido sonando. Moreno García, Urtasun, etcétera. Y lo decía, si no me equivoco, Pilar García Laranja esta mañana, el PSC. A ver cuál es el peso que tiene el PSC. Ya hemos visto con los pocos
momento han recuperado momento a un viejo conocido de la afición, a Jordi Hereu.
Exacto, ya tenemos a Jordi Hereu, y no es algo nuevo que un exalcalde de Barcelona pase a ser ministro de Industria.
Por ahí pasó Montilla también, entre
eso
otros.
Eso es.
Bueno, Ignacio, ¿cómo lo ves?
Pues mira, un buen amigo mío, el periodista Alfredo Relaño, que fue director de AS, solía decir que a Luis Enrique en la selección nacional le gustaba jugar con 11 Luis Enriquitos, y jugadores de lealtad pretoriana. Pues Sánchez pone a 22 Sanchitos. Efectivamente, a mí lo primero que me llama la atención es este trágala de los 22. Después de haber sugerido que iba a reducir el gabinete, pues al final, mira, aquí he ganado yo, y esto que se note, o sea, dos tazas, ¿no queréis? ¿Os parecía esto? Pues otra vez 22. Bien, da igual. Si es que da igual, si es que los 22 Sanchitos y diréis que van a hacer exactamente lo que Sánchez diga, pues van a estar intervenidos desde Bruselas, es decir, están ahí para cumplir la agenda que han pactado con Puigdemont, que es básicamente tres cosas.
Cuando dice Bruselas no dice la
Comisión Europea. No, claro, no precisamente la Unión Europea, claro.
No precisamente
la Unión Europea. Entonces ahí este gobierno está para hacer tres cosas. Para hacer tres cosas: la amnistía, la soberanía fiscal plena de Cataluña, es decir, una España desigual. Desigual ante la ley y desigual ante la estructura financiera, y gestionar como buenamente puedan el referéndum de autodeterminación. Ese es el programa del gobierno. Después, sí, pues harán cosas, harán algunas leyes, no demasiadas, porque para no comprometer mucho la precaria mayoría. Y bueno, pues harán políticas sociales y derramarán mucho gasto público. Pero básicamente la agenda del gobierno la ha hecho Puigdemont, y por tanto el gobierno durará lo que Puigdemont quiera. Y bueno, y a partir de ahí ya pues entramos en la letra pequeña, que si Hereu, que si Ángel Víctor Torres y tal. Yo sospecho que va a haber algún aparte de Ángel Víctor Torres, es probable que haya algún otro presidente autonómico defenestrado en la hecatombe, territorial.
Se habla sobre todo de Mayo, Pucho
o de Vara, puede haber alguna otra
sorpresa. Pero Vara no había abandonado la política.
Sí, no, y decía no,
pero fue retráctil, fue un abandono retráctil.
No te sé la ironía,
dio marcha atrás inmediatamente. Y Omar Calviño, pues porque, claro, pues ante la posibilidad de que no salga, pues la mantendrá. Y si no, pues en enero tendremos una reestructuración, pues con Escrivá o con quien sea, ¿no? Pero, al fin y al cabo, bueno, esto es nominalismo, es el gobierno de Sánchez. Y ya ni siquiera con la disonancia de un Podemos, porque Sumar es, ya lo hemos visto en el debate de investidura, como antes lo vimos en el debate electoral. ¿Verdad, Pedro? Lo que tú digas, Yolanda, que sí, Yolanda, sí, Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver si a lo mejor al final le cae la jura pedrea a Podemos. La impresión era que no, pero sí, esa con 22, dudas, ¿no? Sí. Con 22 puede caber alguno.
Bueno, ya veremos. Antonio.
Sí, como decía de broma que el inolvidado periodista que fue Pepe Oreto, que todos recordamos, es muy crítico, ¿no? Este gobierno muy crítico. Se han puesto gente muy contraria. Bueno, pues efectivamente, si está prácticamente ya todo dicho, todo señalado, ¿no? ¿Qué ocasión se ha perdido para reducir el tamaño del gobierno? Se explicó en su momento, claro, es que esto se hace así, 22 ministerios, que es una monstruosidad absoluta, porque hay que dar cabida a los de Pablo Iglesias, y entonces no ha habido más remedio. Ahora se podía haber, como dicen los modernos, dimensionado, ¿no? Se podía haber reducido el tamaño del gobierno, no se ha hecho, y es, en fin, me parece que que es el primer error desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo con mis compañeros, lo del goteo. Esto lo inventó Iván Redondo en su momento. Dijo, no, presidente, vamos a ir soltando poco a poco. ¿Os acordáis? Un fin de semana que estuvo cada hora y media o cada dos horas apareció un ministro, ¿no? Y todos los medios ahí, y efectivamente, le daban uno a La Vanguardia, otro al País, otro a la SER, otro tal, iba...
ingresar a los medios amigos.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues estamos repitiendo eso, ¿no? Porque, bueno, estamos sabiendo algo que es poco significativo. Ángel Víctor Torres, efectivamente, ha sido presidente de Canarias y es la cuota canaria del gobierno porque sale Héctor Gómez de Industria.
Es una canario por canario.
Canario por canario. Y Jordi Hereu va a Industria, efectivamente, cuota PSC. Puede que haya alguno más, incógnitas si quieran. Fernández Vara y Ximo Puig ya no tanto Lambán, pero ellos dos podrían ser ministros. Igual aparecen. Otra incógnita, Bolaños. Bolaños puede ir a Justicia. Seguramente al detraerle las competencias de Memoria Democrática a Presidencia, es posible que Bolaños pues vaya a Justicia a arreglar todo el enfrentamiento que tiene en este momento Sánchez con el Poder Judicial. Óscar López puede ir a Presidencia. Esta es otra de las piezas.
Pasar de gabinete a un ministerio de Presidencia más pequeñito.
Exactamente,
que
sustituyendo a Bolaños, pero con menos competencias, ¿no? Está claro lo de Calviño. Oye, por si acaso, por si no sale, está en el gobierno de vicepresidenta primera. Margarita Robles va a continuar en Defensa, va a pasar a Interior o va a salir del gobierno. Esto lo sabremos en las próximas horas. Pilar Alegría, exactamente lo mismo, se ha convertido en una colaboradora muy cercana a Pedro Sánchez. Marlaska, ¿qué pasa con él? Pues es ministro del Interior. Se habló también en su momento de Justicia, pero yo creo que tiene más papeletas Bolaños y es ministro del Interior o saldrá del gobierno Marlaska, ¿no? Bueno, y luego la cuota de Sumar, efectivamente, sabemos lo de Urtas, una cultura, lo de Mónica García Sanidad, porque lo he ido diciendo ella por todo Madrid en las últimas horas.
Valiente ella, como
sí, sí, lo ha dicho a todo el mundo. Y luego Nacho Álvarez, pues que ha sido la, digamos, la frustración de Yolanda Díaz, quería hacerle ministro de Asuntos Sociales y él ha declinado, como sabemos, este fin de semana ese ofrecimiento. Es una pena, ¿eh? Porque Nacho Álvarez es una de las cadenas, de los cerebros, de las cabezas más privilegiadas, o sea, más preparadas que tiene Sumar. Y lo que ya sabemos también seguro, Sergio, es que ni Irene Montero ni Yone Belarra van a estar en el gobierno. Bueno, ahora...
Bueno, y a ver qué pasa con Iceta, ¿no?
¿Y qué pasa? Sí, sí, Iceta decían, fíjate...
Iceta puede ir a Europa.
Hablaron incluso de portavoz del gobierno, ¿eh? Es otra de las cosas que se habían barajado, pero efectivamente. Ahora, el siguiente... episodio, el siguiente capítulo de colocación de afines será las elecciones europeas de 2024. Claro. Los que queden descolgados ahora serán Europa.
Otro capítulo con el que hay que contar el año que viene, ¿no? Europeas, las elecciones vascas también,
sí, van a ser muy importantes. Pero de cara a colocar a su gente, pues serán las elecciones europeas. Uh-huh. ¿No?
Bueno, decíais esto de... da igual a quién pongan, porque al final esto está intervenido por Waterloo. Llamó la atención este fin de semana como el diario El País contaba un poco la intrahistoria de ese pasaje que llamó tanto la atención en el debate de investidura cuando Sánchez, después de conocer el malestar de Junts por su primera intervención, en la que habló, por ejemplo, de diálogo en vez de negociación...
Y de perdón.
¿Cómo? Y de perdón. Que os perdonamos. Bueno, pues la intrahistoria de eso, según el diario El País, según ha contado este fin de semana, es que... pactaron que Sánchez leyera literalmente lo que Junts quería escuchar y cuando terminaron, Santos Cerdán llamó a Jordi Turull, con el que empezó a negociar en marzo en un caserío del País Vasco, y le dijo, ¿os ha gustado?
¿Os ha gustado?
Y dice Turull, como el César, levantando el dedo para arriba o para abajo, ha salvado los muebles. Y esa fue la intrahistoria.
Y te falta decir que en el ínterin... Santos Cerdán se entrevista con Miriam Nogueras en el Congreso, sobre la marcha.
A última hora de la tarde.
Que me dice Puigdemont que no le ha gustado.
Eso fue lo primero de ¿qué queréis que digamos?
Sí, exactamente.
Lo lee y después de leerlo llama al otro y le dice, okay,
sí,
ese momento.
Esto es un gobierno ventríloco. Sí. señor Puigdemont, ¿te parece bien? ¿Te hemos hecho suficientemente la pelota? Esto es como lo de Julia Roberts, ¿no? Hazme más la pelota. Pues esto, así va a ser todo, ¿eh?
Bueno, al final pellizcos de monja, al final
sí, Dios, claro,
votado,
al final.
Porque la negociación que se ha mantenido entre Santos Cerdán y el propio Puigdemont ha sido un trágala del gobierno, una negociación nefasta por parte del Partido Socialista, y todos los puntos que Puigdemont puso sobre la mesa el 5 de septiembre están recogidos con mayor o menor concreción en el documento de cuatro páginas. Y aquí yo creo que la cuestión está, sobre todo en estas primeras semanas, en la velocidad que se imprima a la amnistía. porque si el gobierno no cumple con la amnistía, que es el principal objetivo en la práctica de Junts, de Puigdemont, veremos a ver qué pasa. De todos modos, yo sinceramente creo que Sánchez va a estar jugando a un pasito para adelante, un pasito para atrás durante toda la legislatura, y creo que va a ser larga, ¿eh? No sé qué sucederá en las elecciones vascas, en las europeas y en las catalanas, pero...
Los tres años, menos unos meses, no lo quita nadie.
No, lo contaban algunos letrados del Congreso en estos últimos días. Decían, el problema era pasar el embudo de la investidura, pero una vez que te constituyes como gobierno... es más difícil echarte de ahí.
¿A qué va a desinvestir?
El único elemento, ¿no, Ignacio, que puede estar ahí en el aire son los presupuestos, que en algún momento de la legislatura no se aprueben presupuestos, se pueden prorrogar los anteriores, y eso te mantiene otro año más. Es decir,
dos prácticamente los tiene asegurados, y el tercero lo puede prorrogar.
Podría ser el cuarto en donde tuviera problemas.
Una de las citas de la semana, miércoles, Parlamento Europeo, se va a analizar la erosión al Estado de Derecho en España a raíz de esta polémica amnistía o directamente ley de impunidad judicial a cambio de votos. No va a haber sanciones en ningún caso, es el Parlamento Europeo dirá lo que tenga que decir, dará su opinión y seguramente será crítico con lo que ha sucedido en España. ¿Esto puede erosionar al gobierno de alguna manera o Sánchez está en un punto en el que va a tirar adelante igualmente? Ignacio, ¿cómo lo ves?
A mí me parece que en materia de Estado de Derecho y por tanto de Poder Judicial y de todo lo que tenga que ver con la amnistía, Europa es la única tabla de salvación, pero no confiaría demasiado en ella, más allá de los tironcitos de orejas y del deeply concerned. No, estamos profundamente preocupados. Este es el lenguaje eurocrático, ¿no? Estar profundamente preocupados y poquito más. Europa tampoco está para ingerirse. Vamos, ahí está Orbán, ¿eh? Le han dado mil tirones de oreja, le han aplicado alguna sanción económica y ahí tienes al tío.
Esa es la clave. La semana pasada hubo un debate en el Parlamento Europeo en comisión en torno a los abusos en Hungría, y lo cierto es que España, que maneja como presidencia de turno, maneja la agenda o el orden del día, propició que el debate no fuese un interrogatorio al gobierno húngaro, sino que fuese, digamos, una puesta en situación, una cosa más genérica. Y esto se produce porque a España no le interesa nada que le comparen con Hungría. Pero claro, es que el problema es que Hungría lleva 5 años vigilada y no ha pasado absolutamente nada.
Es decir, el toque más grande ha sido el de Rumanía por amnistiar a malversadores. Ahí bueno, es donde cuestión, se ha llegado más lejos, pero claro, es efectivamente, ¿no?
De momento ahí sí que se
bueno, aquí vamos a amnistiar a malversadores y a terroristas.
Tenemos una caja como esto de los surtiditos de la galleta, tenemos un poco de todo.
Yo estoy de acuerdo, ¿no? Que al final Europa sí, hombre, yo creo que expresará, ¿no?, de manera un poco diplomática su preocupación y su inquietud por esta decisión, pero efectivamente no pasará de ser eso y no va a afectarle para nada ni a Pedro Sánchez, ni al gobierno, ni al plan que tiene el gobierno para seguir adelante con la ley de amnistía.
La única batalla sobre la que tengo una mínima esperanza es la que el Poder Judicial pueda plantear ante el Poder Judicial Europeo. Sobre todo con la ley de amnistía por medio.
Una vez que se conozca ya la ley de amnistía.
Claro. Pero de todos modos, empezar un nuevo gobierno, hoy lo va a anunciar, con Europa vigilante, aunque luego veremos cómo se concreta, con la calle movilizada, que estamos viendo que se está manteniendo el pulso, y con casi centenar de asociaciones y organizaciones que están advirtiendo de los abusos sobre el Estado de Derecho, no es el mejor escenario para empezar a gobernar.
Pero Juan, a él le da igual, ¿eh?
Bueno, ya lo sé, ya sabemos que Sánchez aguanta.
Juan,
ya
sabemos que Sánchez
aguanta todo.
Todo el mundo está diciéndole, vaya gobierno, vaya la que te cae.
Sánchez es como el verso de Miguel Hernández, ¿no? Como el toro me crezco ante el castigo. Esto no le afecta en absoluto. Bueno, le redobla, por cierto, todavía en su apuesta.
Cuenta la Vanguardia, que en este tipo de contextos suele tener buena información, que además de todo lo que hemos contado, que María Jesús Montero será cuarta vicepresidenta, en el núcleo duro de ese gobierno siguen Marlaska, Álvarez, Robles y Planas. Es decir, que Marlaska sigue en su puesto. Y bueno, y Álvarez también.
Álvarez en exteriores, sí.
Bueno, Álvarez,
sí,
Álvarez era seguro. Álvarez era seguro.
Marlaska es el que el otro día también, sonó un poco. El mensaje que le trasladó Sánchez sonó un poco a despedida. Bueno, gran ministro del Interior.
Ha sido, ¿no? Sí. Pero bueno, sigue. Y luego Luis Planas es una persona muy competente, seguramente de los ministros, el que mejor conoce su asignatura, agricultura. Un hombre muy respetado en Bruselas, lo conoce muy bien y bueno, yo creo que es un ministerio técnico que no había por qué cambiar, ¿no? Y Margarita Robles en defensa, que tampoco ha tenido absolutamente ninguna contestación.
Lo llamativo, lo de Marlaska, porque todo el mundo daba por hecho que era un ministro absolutamente amortizado.
No es muy habitual que un ministro del Interior esté más de 5 años. Uh-huh. Está batiendo récords. De momento creo que solo le supera Barrio Nuevo a Marlaska en los últimos 40 años. Y eso es sorprendente, porque Marlaska está muy quemado. Está muy quemado. Y mantenerlo en el Ministerio del Interior supone mantener desde el día 1 una tensión creciente con muchas quejas respecto a su gestión. Él estaba encantado, por otra parte. Marlaska seguiría siendo ministro eternamente.
Uh-huh. Bueno, pues ahora seguimos con lo que quede por conocer de la actualidad de la política española y además le vamos a dar una vuelta a Argentina, esa victoria de Javier Milei. Y además lo vamos a hacer con una persona muy interesante dentro de la política española que nos va a servir tanto para analizar la política española como lo sucedido en Argentina. Va a ser en un momento, a la vuelta de las 9, pero antes tenemos un buen mensaje de Laboratorios Pfizer.
Estamos en esa época del año, Sergio, en la que es momento de abrigarse. Llega el frío y con él el aumento de las infecciones respiratorias, entre ellas la neumonía. Los menores de 5 años, mayores de 65 y las personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles de sufrir neumonía. Consulta a tu profesional sanitario sobre cómo ayudar a prevenirla. Neumonía, tómatela muy a pecho con la colaboración de Pfizer. Más información en Pfizer.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
840 en el primer sorteo, 109 en el segundo, 864 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada al Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y 2 líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en VR6.es y en farmacias y parafarmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una